mañana, la una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches. Alberto Núñez Feijóo dice que no entiende las críticas de Vox al documento marco de negociación que este lunes ha difundido el Partido Popular. Responde así a un Santiago Abascal que ha dicho en Antena 3 que los populares parecen querer domar a Vox como si fueran salvajes.
Que pongan un marco como si estuvieran pactando con salvajes y pretendiendo domar a Vox, pues es algo que yo creo que no es correcto. Yo creo que es empezar con mal pie.
Yo creo que ha habido un problema de interpretación, pero no creo que un partido político deba de molestarse porque yo mande un documento a los presidentes autonómicos de mi partido. No se puede criticar al PP porque parece ser que tiene varias posturas y después también criticar al PP porque se homogenizan las posturas.
Bueno, Feijóo también ha negado que desde Madrid se esté intentando tutelar a los varones territoriales en las negociaciones con Vox. Dice que es un documento simplemente destinado a ayudar en las conversaciones para llegar a un posible acuerdo en Extremadura y en Aragón, que como ves ahora parece bastante alejado escuchando a los dos líderes nacionales. Precisamente el líder popular también se ha referido a otra de las noticias del día, la decisión de la jueza de Catarroja de pedir al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que investigue a Carlos Mazón. A Carlos Mazón por su actuación el día de la Dana. Dice Feijóo que están tranquilos y que hay que respetar a la justicia.
La jueza tiene sus responsabilidades y las ejerce, y nosotros aceptamos todas las resoluciones judiciales. Vamos a esperar tranquilamente a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Valencia y ya les advierto que yo estoy muy tranquilo.
Bueno, y en otro caso, preocupación entre las víctimas de Adamuz tras la advertencia del juez del caso Adif por haber retirado material del escenario del accidente. La juez advierte a Adif de posibles responsabilidades penales. Juan Baño.
Pocas veces vemos una advertencia tan dura por parte de un juez a una empresa pública como Adif en medio de una tragedia de estas dimensiones. Su señoría requiere al gestor de la infraestructura ferroviaria que se abstenga de realizar cualquier operación tendente a la extracción y traslado de material y de practicar cualquier prueba si no es con previa autorización judicial. Lo leemos en la providencia de la juez fechada el 10 de febrero, 4 días después de ser informada por el capitán de la unidad de policía judicial de que cupones de raíl con soldaduras han desaparecido del lugar de los hechos y localizados en la base de el AVE en Hortachuelos, en Córdoba, donde fueron trasladados por orden del jefe de área de Adif la noche del 22 al 23 de enero. Lo contó en declaración a los guardias el jefe de la base de mantenimiento de Adif. Fuentes letradas presentes en la causa destacan a COPE la gravedad de lo ocurrido. La Guardia Civil es la garante de la cadena de custodia de cualquier prueba. Nadie puede tocar en la zona de una tragedia así, en plena investigación, sin autorización de su señoría. Permiso que se concedió el 28 de enero, cuando ya habían sido retirados los materiales.
Muchas gracias, Juan. Y sobre la salida de la cárcel de miembros de ETA en el País Vasco, la Fiscalía de la Audiencia Nacional apoya el régimen de semilibertad concedido por el gobierno autonómico al que fuera jefe de ETA, a Cherokee. Eso sí, el Ministerio Público le exige que pida perdón a sus víctimas. Patricia Rossetti.
A favor de la semilibertad, pero la Fiscalía exige que Cherokee pida perdón a las víctimas causadas en Francia como consecuencia de la acumulación de condenas francesas. Y además de este perdón, pide detalles sobre su situación laboral. Pide al juez que solicite información complementaria para aclarar cómo se integra en el programa individualizado de tratamiento. Detalla los trabajos de Letarra. Participa en talleres de justicia restaurativa del gobierno vasco. Desde octubre del 24 participa en la totalidad de sesiones de preparación y en todos los círculos restaurativos que han incluido contacto directo con las víctimas y familiares de asesinados por ETA. Dice que se ha certificado su compromiso serio y riguroso de apoyar a las víctimas en sus procesos de sanación y reparación emocional. Para la Fiscalía es procedente la flexibilización de su régimen penitenciario. Cherokee fue condenado a 400 años de cárcel por 3 atentados con numerosos heridos. En octubre del 27 terminará de cumplir el tiempo efectivo de condena.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Bueno, y a las 3 de la mañana, en apenas una hora, vamos a estar muy pendientes del Capitolio de los Estados Unidos. Está previsto que a esa hora Donald Trump empiece su discurso sobre el Estado de la Unión, una intervención que llega en un momento decisivo para el país norteamericano, tanto dentro como fuera de sus fronteras. La figura del presidente estadounidense llega debilitada después de su choque con la justicia a cuenta de los aranceles, y también se espera que Trump se refiere al despliegue masivo del ejército estadounidense en Oriente Medio. ¿Atacará a Irán? Esa es la gran pregunta. Hoy podríamos saber cuál es la respuesta a esa cuestión. De momento, ya esta noche, el secretario de Estado, Marco Rubio, se ha reunido con los líderes demócratas y republicanos más representativos del Capitolio. Se ha reunido con ellos para informarles sobre el plan Trump respecto a Irán. Esto ha dicho uno de los legisladores al salir de la reunión.
This is serious and the administration has to make its case to the American people.
Esto es serio y la administración tiene que dar explicaciones al pueblo estadounidense. Es el líder, el que dice esto, es el líder de la minoría en el Senado demócrata, Chuck Schumer. Pues veremos si esas explicaciones llegan esta madrugada. A partir de las 3 de la mañana te contamos lo más importante de ese discurso de Donald Trump ante el Congreso. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, ponedor? ¿Cómo va la madrugada? Muy buenas noches o muy buenos días o ya muy buenas tardes. No tengo ni idea en qué momento escuchas este programa de radio. O a lo mejor estás escuchándolo a través de un podcast. En cualquier caso, gracias por escuchar la radio. Gracias por mantenerte fiel a la cadena COPE en la madrugada. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú por escucharme a esta hora es porque eres un ponedor. Ya sabes que aquí no hablamos de política. Siempre me gusta fijarme en historias humanas. Historias que nos reconocen que, a pesar de todo, la vida mola un montón. Y hoy te quiero hablar precisamente de la jacaranda. La jacaranda es un árbol de flores lilas y azules que florece en primavera y también en verano, y no es casualidad que ese sea el nombre de la Casa Jacaranda, que es una iniciativa de la Fundación Prolibertas en Málaga y que no reconstruye paredes, sino reconstruye vidas. Bueno, pues así se acompaña sobre todo a mujeres que salen de prisión sin recursos ni red de apoyo. Y lo hace para ayudarlas a empezar de nuevo con dignidad. Es una de las tareas más difíciles, ¿no? Y también de las más hermosas, que es estar cuando más falta hace una mano amiga. Bueno, pues Antonio Jiménez Fuentes, director general de la Fundación, nos recuerda en COPE lo importante que es la inclusión social, especialmente para quienes vienen del mundo penitenciario. Porque como la jacaranda, todos merecemos volver a florecer.
Se nos planteó la necesidad aquí en Málaga de un recurso para mujeres que, cuando tienen que comenzar a disfrutar sus permisos penitenciarios o el tercer grado, no tienen una red de apoyo familiar o social y se les hace muy difícil ese proceso de reinserción. A partir de esa necesidad, bueno, pues nos pusimos en marcha y hoy es una realidad esta casa.
Es verdad que entre las personas que tratan hay de todo, pero lleguen con el problema que lleguen, la meta de la casa es ayudar a todas a sanar sus heridas.
Bueno, hay de todo. Cada persona es un mundo, es una realidad distinta, pero en general vienen pues con muchas heridas, con mucho dolor, con historias muy difíciles en muchos casos. Y bueno, pues nuestro papel es ayudarlas, acompañarlas sobre todo en ese proceso, cuando comienza esos permisos, ese tercer grado, cuando comienza a ver la posibilidad de la libertad, a que puedan sanar heridas, a que puedan sentirse acompañadas y a que puedan pues volver a rehacer una vida a veces muy, muy complicada, ¿no?
Paula Balniza es trabajadora social, también es la responsable de la gestión en la Casa Jacaranda, y ella nos cuenta cómo trabajan.
Pues bueno, el principal objetivo que nosotros tenemos en la casa es sobre todo acompañarla y hacerle el camino un poquito más llano, ¿no? Siempre ellas son las que trabajan y por supuesto las que se esfuerzan en poder conseguir su objetivo y poder trabajar duro para volver a vivir en libertad y en sociedad.
El tiempo de estancia en Casa Jacaranda depende de lo que necesita cada mujer, porque, como explica Paula, cada una tiene sus necesidades.
El programa es cierto que depende, es muy individualizado para cada una, ¿no? No es lo mismo, ninguna mujer es igual. Cada una tiene sus características y va a necesitar un tiempo para estar en la casa. También el que lleguen a la casa, estén acompañadas y puedan estar allí es muy importante en su reinserción, ¿no? Y el que nosotras las acompañemos. Depende mucho de cada persona y hay que hacerlo muy individualmente.
Mira, el perdón está en el centro del mensaje cristiano y por eso una parte fundamental del programa es ayudarlas a perdonarse a sí mismas. Bueno, pues Paula destaca la importancia de ese trabajo emocional. Sobre todo que en el proceso se sientan acompañadas.
Salen muy vulnerables de prisión. Ya de por sí, el cargo de estar en prisión es algo muy duro para ellas y el acompañarla nosotras es por guiarlas un poco, ¿no?, en ese camino. Pero sí, sí, es muy duro el trabajo que tienen que hacer.
Qué importante la labor la que desarrolla este proyecto de la Casa Jacaranda. Ojalá sigan ayudando durante muchos años a todas esas mujeres que salen de prisión, porque muchas quieren rehabilitarse y comenzar una vida, una nueva vida, pero para conseguirlo solamente necesitan que se les tienda la mano. Ellas lo van a aprovechar. Es una buena manera de comenzar a poner las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Muchísimas gracias, Pulpo, por aquí te quedas con nosotros mientras que seguimos poniendo las calles. De este modo arrancábamos esta hora del miércoles 25 de febrero del año 2026. Quien te saluda es Beatriz Calderón y vamos a estar pues acompañándote como cada madrugada hasta las 6 de la mañana, que es cuando Herrera en COPE pues toma los mandos y nos cuenta lo que está ocurriendo en el mundo. Nosotros tratamos de olvidarnos de todo esto, al menos hasta que llegue de nuevo el boletín informativo, porque nuestro objetivo es pues pasar un poco de la política, ¿verdad? De lo de todo es política, ¿eh? Cuando hablamos aquí de aspectos sociales, de temas sociales, también es política, pero pasamos un poco de meternos en el tema de los políticos, mejor dicho, y entonces los ignoramos y contamos pues otras cosas que Irina Romero, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Bea, ¿qué tal?
Nos va a explicar ahora mismo. Tú cuéntanos de qué hablamos en esta hora hasta las 3 de la mañana.
Pues vamos a comenzar hablando de la amistad, y hay tantos tipos de amistad como tipos de persona, pero hoy el análisis que vamos a abordar con Isabel Arias es muy concreto. La amistad entre un hombre y una mujer.
Qué bueno, hay gente que cree que no existe.
Es que, bueno,
hay discusiones
no,
al respecto.
No comento.
Hay gente que cree que no existe.
Pues bueno, a ver qué nos cuenta Isabel Arias sobre eso. Yo creo que va a optar porque sí. Esperemos, vamos. Y a ver si también nos da tiempo.
Yo es que tengo muchos amigos, claro.
Claro. Y a ver si nos da tiempo también, antes de terminar, a escuchar alguna de las historias que se han contado del día en la antena de COPE, como la historia de la bodega española que se ha colado en una película de Leonardo DiCaprio.
Así es. Uh-huh.
Y es de Toledo, o sea que fíjate qué buena manera de ser embajadora de nuestro país.
Una batalla tras otra y ahí aparece, bueno, pues ese vino que se está tomando el protagonista, y la verdad es que es para ver la película y para quedarte con el detalle de esa bodega española que aparece en la cinta. Vamos a conocer también la información del tiempo. Yo es que estoy viviendo mi semana. Esta es mi semana, de momento, de lo que llevamos de año. Porque ayer volvimos a salir, el coche me marcaba 25 grados. Habría unos 20 realmente, ya sabes que el coche siempre tiene un poquito más temperatura, pero 25 grados. Iba sin abrigo, lo llevaba en la manita y yo estaba feliz de la vida. Si es que así sí que se puede ir a recoger a los niños al cole.
Pues sí, de momento las temperaturas, esas temperaturas siguen, pero es verdad que va a entrar un frente por el noroeste, pero bueno, se va a quedar por Galicia, donde va a dejar cielos muy nubosos y algunas lluvias que también se pueden extender por el oeste peninsular. En el resto de la península, pues ya te digo que va a ser un día nublado, pero que al final se va a despejar al final del día y tampoco va a afectar mucho, van a bajar un poquito las temperaturas.
Vale.
Pero también mucho ojo, eso sí, si vas a coger el coche, porque va a haber nieblas y brumas matinales un poquito espesas en el Golfo de Cádiz y por la zona del Mediterráneo y también en especial en Baleares y en Canarias, nubes en el norte de las islas, también con algunas lluvias. Y como te comentaba, Bea, las temperaturas, pues las máximas van a bajar, pero de una forma bastante residual, pero van a seguir siendo altas, ya te digo, para la época en la que estamos, o sea, casi primavera, 25 grados, es que en Madrid es una, bueno, 25, un poquito, 20, 25.
Sí, habría más bien, habría 19, 20, pero sí, eso. Que
y viniendo al estudio por la noche se nota también,
también se nota.
Me sobraba el abrigo.
Bueno, en mi barrio estaba cayendo una buena helada, pero es verdad que en Madrid ya no hacía mejor.
pues nos quedamos, sí, con los 25 grados en Bilbao, que ahí sí que van a alcanzar los 25 grados están, hoy.
Que no se lo creen.
Y en Granada también, y 24 en Murcia, sí. O sea, allí han cogido ya carrerilla directa hacia la primavera.
25 grados en Bilbao, que no se lo creen.
Y las mínimas pues van a bajar también en el noroeste, fruto de ese frente. Van a subir en la meseta norte y en el oeste de Andalucía y van a cambiar poco en el resto del país. Tenemos un grado de mínima en Teruel y 3 en Ávila y en León.
Claro, de momento en esas zonas todavía frío por la noche, que es lo, poquito, sí, que es lo que toca. Hay un teléfono gratuito, el 950-6006, que queremos que lo marques. Si lo haces y entras en directo, nos cuentas cómo estás poniendo tú las calles, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor. Hay muchos que ya lo tienen, pero tú lo mismo, ¿no? Así que anímate.
Hola, buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
¿Cómo llevas ¿A qué hora has salido? Porque te ha pasado de todo.
Bueno, pues la verdad que he salido de Barcelona alrededor de las 7:15,
sí,
¿vale? Y a la altura de Golmés, pues estaba cortada la A2.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás, hermano?
Muy bien, en Alicante. Un placer hablar con vos. Después de una operación que tuve, que con poco sueño, una madrugada, así pasando a radio, me enganché con tu programa, me gustas. Sos muy distinto, muy transparente, cosa que no se escucha todos los días un programa como el tuyo, y bueno, la verdad que es un placer escucharte toda la mañana.
¡Buenos días, mono!
¿Qué tipo de ponedor eres? ¿Qué llevas en ese camión? ¿Qué transportas?
Pues llevo cosas de los chinos, de Hamburgo, de Alemania para Sevilla.
Hola. Hola, buenos días, que estoy preparando el bocadillo del almuerzo para que Paco vaya a trabajar y haciendo las cosas de la casa.
En la cama, pero
tan agustito,
solo
¿eh?
Escucharte desde mi pueblo, que está en Badajoz, y hoy me coges aquí en Parla porque tengo a las 10 una conferencia sobre ortografía cantada.
¿Y eso cómo es?
Pues yo a mis niños le empecé a componer canciones con todas las dificultades, pues he llegado a componer 300 canciones, todas distintas.
Poniendo las calles. Ponedores como estos que nos contaban su historia, que nos contaban, bueno, cómo ponen ellos las calles, y también conocíamos un poquito más sobre su vida, que es lo que queremos, conocerte mejor. Así que nada, llámanos, 950-60-06, teléfono gratuito. Cristina Platero está ya recibiendo esas llamadas, queremos conocerte y queremos que entres en directo. Y ahora sí, si me estás escuchando, a las 2:17 es porque eres un ponedor de calles, y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos en COPE y estamos poniendo las calles. Claro, aquí tranquilamente con esta musiquita de fondo y con este buen ambiente que tenemos en el estudio, nos damos cuenta que hay libros que no buscan el sobresalto, sino el abrazo. Son historias que no gritan, historias que no gritan, pero sí que se quedan. Esta noche, en Poniendo las Calles, hay que hablar de amistad, de esas relaciones que sostienen, también que salvan en muchas situaciones, y que a veces, oye, incomodan porque no encajan en lo que esperamos del amor, y esto es muy importante. Bueno, pues resulta que Isabel Arias cumplió en el año 2024 el sueño de publicar su primera novela con Editorial Planeta, Total Nada. Esa novela titulada Cuando volvamos a vernos era una historia, bueno, pues marcada por la experiencia personal y la emoción contenida. Bueno, pues ahora vuelve a las librerías con Amigos Nada Más, que es una novela que pone la amistad en el centro y se pregunta algo tan sencillo y tan complejo como esto. Atención, ponedor, ¿pueden un hombre y una mujer ser solo amigos? Bueno, Isabel vive en Madrid, trabaja en el ámbito del derecho, escribe guías de viaje por todo el mundo y está enamorada de las librerías de París, de Londres, y también de las historias que se cuentan sin prisas. Así que Isabel Arias, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles, tu casa. Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
La verdad que muy bien, muy contento de tenerte aquí, y sobre todo con la tranquilidad que nos invita a llevar esta obra, Amigos Nada Más. Joder, tan difícil nos resulta aceptar que la amistad pueda ser un fin en sí misma. ¿Tú crees que eso es posible?
Yo creo que es posible, pero creo que hay mucha gente que cree que no lo es. Yeah. Es un tema bastante controvertido y hay gente que opina una cosa, gente que opina la contraria y gente que en abstracto opina una cosa, pero cuando lo aterriza a su esfera personal ya no opina lo mismo.
Claro. ¿No te parece, Isabel, que todavía, como sociedad me refiero, como que seguimos frunciendo un poco el ceño cuando la relación no responde al molde de toda la vida, ¿no? Al del amor romántico de manual. Como que todo se sale de ahí, ¿no? Y nos cuesta entenderlo.
Sí, es verdad. Estamos como acostumbrados, yo creo, a, bueno, pues una relación, o sea, encasillar cada cosa como debe ser. Una mujer tiene su grupo de amigas, un hombre tiene su grupo de amigos. Bueno, afortunadamente ya las parejas heterosexuales, homosexuales, yo creo que eso ya está más normalizado. Sí. Pero ya cuando vemos una amistad así un poco profunda entre un hombre y una mujer, ya como que chirría.
Sí, 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 a veces sigue siendo un poco delicado, es verdad, pero luego te pones a buscar en el fondo y dices, pero hay que darle normalidad, ¿no? Además, tu primera novela nace, digamos, de una experiencia muy personal, muy íntima, muy intensa. ¿Desde qué lugar emocional nace esta segunda historia, Isabel?
Pues nace de dos lugares. Por un lado, este tema es algo que me ha interesado siempre, cómo normalizar la amistad entre hombres y mujeres. Una amistad, pues como bien decías, que no hay nada más que amistad, no hay que llevar, no es necesario llevarlo a otra esfera. Y siempre he querido como tratarlo en alguna historia y bueno, pues le ha llegado ahora el momento. Y por otro lado, de una experiencia que tiene la protagonista de la novela, que bueno, pues a raíz de un escándalo en el que se ve inmersa sin quererlo, desata una situación de estrés que provoca que se le caiga todo el cabello y tenga que llevar una peluca, que es algo que a mí me ha pasado. Y lo he trasladado a este personaje un poco por intentar normalizar situaciones, porque bueno, al final al que no le falta el pelo pues le tiene una nariz muy grande o le falta una mano o es cojo o cada uno tiene sus complejos, sus traumas. Y bueno, pues intentar normalizarlos un poquito y que la vida es mucho más que eso.
Wow, Isabel, qué fuerte. Quizá también ha sido liberador escribir esta novela para ti, incluso más a lo mejor que la anterior, no lo sé, estoy pensando en alto.
Pues mucho, o sea, ha sido muy liberador. La anterior también, ¿eh? Al final como que uno tiene la cabeza llena de experiencias y de ideas que cuando las vuelcas en un libro, pues efectivamente es como, uff, ya está, ahí fuera, para que la gente lo pueda leer y gente que se sienta identificada, gente a la que le ayude, espero, y sobre todo que arranque una sonrisa, que eso al final yo creo que es el leitmotiv de la novela.
Yo creo que sí, además, Elena, que en este caso es como se llama esta mujer en el libro, aparentemente es verdad que es como una mujer bastante estable, pero joder, está atravesada absolutamente por una herida que era muy visible, que era la alopecia, la exposición, la fragilidad, era una persona bastante débil. ¿Por qué para ti era tan importante hablar de la vulnerabilidad sin dramatismo? Porque se nota, ahí en el libro se nota.
Sí, pues porque yo creo que al final todos vivimos alguna situación que, pues como bien dices, nos rompe por dentro, sí, nos desestabiliza un poco y nos cuesta seguir adelante con nuestra vida. Estos golpes pueden tener muchas formas, desde luego. Claro. Y creo que es importante saber que, primero, la amistad para mí siempre ha sido un pilar fundamental en mi vida y así lo he querido destacar en las dos novelas que he escrito, que es algo en lo que nos debemos apoyar con más frecuencia quizá incluso de lo que lo hacemos y más aún en momentos de semejante vulnerabilidad, porque gracias a ello conseguimos salir adelante y superar muchas más cosas de las que creemos que es posible superar.
Tal cual, Isabel, es que es tal cual, yo opino igual que tú. Yo no sé si crees que la literatura, digamos, como que sigue teniendo una deuda con los cuerpos y también con las heridas que no han sanado, ¿no? Y que no se ven muchas veces en los relatos habituales. Y si alguien profundizase más en eso, pues realmente se ayudarían a más personas.
Sí, totalmente. Yo soy una lectora voraz desde que aprendí a leer sola con 3 años. No he dejado de leer nunca.
Qué bueno.
Y, ostras, los libros me han ayudado en muchos momentos muy duros de mi vida. pues a veces porque te reconfortan, a veces porque te sientes identificado con el personaje y es como que alguien está empatizando contigo y te está entendiendo desde el libro, por loco que pueda parecer, y a veces porque te distraen y porque sí, te evades completamente de una realidad que en ese momento pues te está doliendo. Y es la mejor, yo siempre digo que yo, que soy una enamorada de los viajes, la segunda mejor forma de viajar después de viajar es la literatura, desde luego.
¿Cómo es esa sensación en la que te sientes como lector absolutamente identificado con lo que ha escrito el escritor, ¿no?, en el libro? Y dices, coño, pues es que esto me está pasando a mí.
Sí, además esto pasa y dices, joder, pues es que está describiendo lo que... Sí, qué bien me entiende a veces. O sea, sí. Y a veces leyendo te das cuenta y dices, esta persona tiene que haber pasado por esto, porque si no es imposible que lo describa así. Claro. Y reconforta mucho, porque al final a todos nos gusta que nos entiendan y que entiendan por lo que estamos pasando. Y cuando te ves reflejado en un personaje dices, ay, pues mira, como que no estoy solo.
Wow. ¿Estás a gusto aquí en COPE?
Mucho. Vale, mucho, vale. Mucho.
Perfecto, perfecto. El vínculo entre Elena y Guillermo, digamos que es el eje de la novela. Aquí entre Elena y Guillermo, entre Guillermo y Elena, no hay atracción sexual, no hay intención romántica, no. En principio está todo ahí apartado. Esos sentimientos se desconocen. Ahí de momento no se aplican. ¿A ti qué pasa? ¿Que te interesaba, Isabel, desmontar el prejuicio desde dentro?
Sí, es un poco el llevar el flechazo del amor a la amistad, porque todos, cuando te hablan de flechazo, siempre piensas, ay, conoces a una persona, te enamoras. Bueno, pues que esto también pasa en la amistad. A veces conoces a gente que dices, ostras, sin ningún tipo de intención sexual ni amorosa, pides, jo, qué bien me llevo con esta persona, qué bien nos entendemos, qué de cosas tenemos en común, y me pasaría horas hablando con esta persona. Bueno, pues esto es lo que les pasa a los protagonistas del libro, que de repente se conocen ya de edad adulta y se dan cuenta que es que se llevan fenomenal y no tiene por qué haber nada más.
Pero luego tienes a los hermanos o a los amigos o a los amigos de los amigos que ya empiezan a intentar buscar ahí una cierta relación que a lo mejor no existe, esa relación sexual que hablábamos antes, ¿no? ¿Por qué pasa eso muchas veces?
Pues porque cuando surgen estos flechazos, repito, a nivel de amistad, pues si pasa entre dos mujeres nadie piensa nada, o si pasa entre dos hombres que de repente se conocen, se llevan fenomenal y se vuelven íntimos, nadie piensa nada más allá de eso. En cambio, cuando pasa entre un hombre y una mujer, de repente todo el mundo piensa, pues como casi como si fuera el patio de un colegio, que un niño y una niña están hablando y ahí se gustan y ahí le gustas a fulanito. Pues es un poco esto llevado
a... infantil, ¿no?
Claro. Entonces, bueno, pues he intentado normalizarlo un poco, porque realmente yo creo que esto pasa y da igual si son dos hombres, dos mujeres, un hombre, una mujer. La amistad va más allá de eso, yo creo.
Luego hay otra cosa que me llama mucho la atención, Isabel, me encanta tu libro, ¿no? Me encanta tu libro porque en esta novela aparece, digamos, una idea que es muy incómoda, que es el ocultar, digamos, una amistad para no herir. Y eso ocurre porque es que es así, en la vida real es así, nos pasa a muchas personas. Yo tengo amigas, encima amigas que están hiper buenas y que me incomoda muchas veces, pues que a lo mejor mi mujer me diga, ¿qué haces con ese pibón? Pues es una amiga mía de hace un montón de años y puede llevar a muchos, no sé, descuidos, errores, confusiones, ¿no? Yo creo que la verdad siempre es el camino correcto, o estoy equivocado.
Bueno, esto tendría muchos matices, ¿eh? Porque la verdad, la verdad está un poco sobrevalorada, depende de la situación.
Me das miedo ahora mismo.
Pero bueno, yo creo que ese es un melón sobre el que se podría debatir mucho, porque si alguien te pregunta si ha engordado, pues lo mismo, tampoco hace falta ser completamente sincero. Ahora bien, en cuanto al tema que nos ocupa, la amistad, yo creo que efectivamente la verdad por delante, porque esta gente que lo oculta, dices, ostras, es que al final parece que estás ocultando porque estás escondiendo algo que en realidad no estás, o sea, que no hay nada más que una amistad. Y en cambio, el hecho de esconderlo va a hacer que parezca otra cosa, que parezca lo que no es. Entonces yo ahí sí creo que transparencia por delante. Bueno, pues este es mi amigo, es mi amiga y no pasa nada. Igual que si quedo con mi amigo fulanito, no me vas a decir nada porque quedé con mi amiga, pues es que no hay más nada más allá de la amistad.
Pero bueno, reconocemos los dos que es algo delicado.
Sí, sí, muchísimo. Vamos, yo te digo también en experiencia propia, claro. Tengo una amistad clandestina. O sea, vamos, no por mi parte, por la bueno. suya. Que no, o sea, un amigo íntimo, pero sí. íntimo desde hace muchos años, 20 años, cuya pareja no sabe que somos amigos. Entonces, y eso que vivimos en ciudades distintas, o sea, peligro cero, porque es que nos vemos poquísimo, pero hablamos mucho. Entonces, sí, sí, la clandestinidad la he vivido en propias carnes.
Sí, sí, yo igual, yo muchas clandestinidades, es verdad. ¿Tú crees que a veces confundimos la sinceridad con la falta de cuidado en todos estos temas?
Pues creo que la sinceridad hay que valorarla mucho. En cada... Es que tiene muchos, muchos matices. En temas relaciones, yo creo que... O sea, en este tema, en concreto el de la amistad, yo creo que siempre, siempre es mejor ser transparente. Luego, pues en otras cuestiones, ya digo, sobre aspecto físico, sobre enfermedades, pues es un tema muy delicado. Pues a lo mejor no hace falta que a la persona que está enferma y no tiene esperanza, le digas que no hay esperanza. A lo mejor, pues creo que tiene muchos matices. Pero, en general, esconder una cosa puede llevar a un sitio que no, que no queremos.
Del que no quisiéramos encontrarnos, ¿no? Correcto. En el que no quisiéramos encontrarnos. Buah, impresionante. Isabel Arias está poniendo las calles con nosotros en la cadena COPE. Claro, la novela se define como un cosi romance, que son escenarios acogedores, también ritmo pausado, ese final esperanzador que me ha gustado tantísimo. Yo no sé, aquí Isabel, si escribir desde la amabilidad quizá pueda ser como una forma de resistencia.
Pues la verdad es que yo escribo el tipo de novelas que a mí me gusta leer. Es verdad que hay gente que le gusta sufrir con la literatura igual que con las películas. Pero yo al final me gusta leer libros que me dejen buen cuerpo, que me dejen una sonrisa, que no me provoquen unos sobresaltos atroces. Pero vamos, esto igual en las películas, yo no veo ni una película de terror, ni de fantasía, ni cosas así que me sobresalten. Entonces me gustan este tipo de novelas que son como entrañables, que te dejan una buena moraleja, te dejan un buen sabor de boca.
Un buen sabor de boca, sí, señor.
Y te hacen ver la vida con ojos un poco más amables.
Sí, sí. Claro, es que si nos damos cuenta, nuestra vida, ya sea en casa como en el trabajo, siempre estamos rodeados de urgencia, todo el mundo corriendo, todo tiene que ser ya. Hay mucho drama, tenemos que acompañar en las situaciones de muchos amigos, muchos compañeros, muchos familiares que están jorobados de salud. Y claro, muchas veces nos tenemos que refugiar en un libro y necesitamos leer historias que nos reconforten. Yo creo que eso es directamente un tratamiento, eso es salud.
Totalmente, es una vía de escape que desde luego para mí me parece fundamental, fundamental. O sea, mucha gente está viviendo situaciones súper complicadas y necesita una vía de escape, el salir un poquito de la realidad, que para estrés, prisas y agobios ya tenemos la vida diaria. Esto es un poco como la gente cuando dice la serie de Emily in Paris. Claro, es que vivir en París no es así. Claro. Es que no es la vida real. Bueno, ni falta que hace. O sea, yo veo la serie para entretenerme, no para ver el parisino estresado que no llega a fin de mes, que está agobiado corriendo de un lado para otro. Pues es un poco igual. Para vida real ya tenemos la vida real.
Es verdad. Y luego también llama mucho la atención que porque hay gente que se tiene que ir a Budapest o París, por decir uno, ¿no? O Nueva York. Hay gente que quiere salir para cargar energía, para alejarse del mundanal ruido. Claro, eso a mí lo que me hace ver o me hace entender es que los espacios, digamos, como que tienen un peso muy especial en la historia. Yo no sé si viajar para ti también puede ser una forma de encontrarse, porque aquí hay que hacer una reflexión.
Sí, a mí viajar es de las cosas que más me gusta en el mundo. O sea, leer y viajar, yo con eso es mi alimento. creo que cambiar de escenario de vez en cuando ayuda a abrir la mente, a ver otras realidades, a aprender. Al final, yo creo que todo el mundo desde niños debería viajar en la medida de lo que pueda, porque... Es verdad que dice, bueno, pues que te vas y los problemas te los llevas encima. Sí, pero los ves desde lejos, no los ves igual. Y ayuda un poco a escaparse de la realidad y al final el proyectar un viaje siempre... Es que yo soy de la opinión que siempre hay que tener un billete comprado, porque siempre tienes que tener una ilusión a la vuelta de la esquina, porque la vida al final es ilusión, es tener ilusiones que esperar, porque si no, el día a día se hace un poco duro, ¿eh?
Me parece brutal lo que estás diciendo. Además, tú eres autora de guías de viaje, has conseguido muchos lectores. Hay gente que paga muchas, se gasta un dineral en las cosas que tú publicas porque lo haces muy bien, Isabel. Yo no sé si tú eres de las que miras los lugares más como escenarios o más como personajes, porque claro, tú luego lo concentras muy bien en las historias que cuentas.
Sí, bueno, a mí me ha gustado siempre cuando viajo, evidentemente todos vamos a ver los sitios típicos de cada lugar, pero descubrir los menos conocidos, historias curiosas que hay detrás de un café, de una casa, quién vivió aquí, lo que pasó aquí, esto me encanta. Yo buceo y buceo en las historias curiosas de todos los lugares. Y luego es verdad, pues que algunos los traslado a las novelas porque todos los escenarios que aparecen, tanto en esta novela como en la anterior, todos son de verdad, todos existen, todos los conozco. Y de hecho, luego me hizo mucha ilusión, después de la primera novela, la gente que me mandaba fotos desde las localizaciones de la novela, pues porque había ido a París o a Londres y había pasado por algún lugar que aparecía en la novela. Y esto yo lo hago, ¿eh? Yo soy esta friki que se lee un libro y luego se va a la ciudad y se recorre los escenarios y me encanta, porque es como que de repente lo ves.
Me encanta lo que estás diciendo. Claro, además en tu novela no hay héroes, no hay villanos, en Amigos nada más. Quédate con el título de esta obra, Amigos nada más. Aquí solamente hay personas que intentan hacerlo lo mejor posible y eso también es un mensaje muy potente. Yo no sé si te interesa reivindicar la época de lo cotidiano, a lo mejor estás defendiendo esa postura.
Pues la verdad es que sí, un poco los personajes son personas normales, que van a desayunar a la misma cafetería todos los días, que tienen trabajos normales, problemas e inquietudes que podemos tener todos. Y me gusta un poquito esa... Yo soy bastante de rutinas y de vida casera y tranquila, sí. Entonces sí, creo que a veces hace falta un poquito volver a eso.
Sí, sí, sí. ¿Cómo es un día en tu vida? ¿Cuál es tu mejor hora para escribir, si es que la tienes? A lo mejor es la propia madrugada, que también te pones a poner las calles mientras escribes y te pones a pensar en todo esto.
Pues soy bastante nocturna, sí, porque la verdad es que duermo poco, desde jovencita no duermo muchas horas y encuentro que la noche es la hora más tranquila, que no te interrumpan con llamadas, con mensajes, claro. No te distraes tanto. Y para escribir yo es el momento del día que más utilizo, porque las mañanas, es verdad que las mañanas pues estás más despierto y a lo mejor cosas que requieren una concentración relativa, pero si yo me tengo que poner a escribir la noche, sin duda.
Qué bueno. Todo el mundo tiene un mejor amigo. ¿Es un buen amigo, es el mejor amigo al que a lo mejor no le ves en un año? ¿O eso directamente ya anula el sentimiento de tener un buen amigo o el mejor amigo y no verlo en un año?
Yo creo que, a ver, sí, se dice que el roce hace el cariño, pero las personas más importantes de mi vida, amigos, salvo una que sí la veo con mucha frecuencia, te diría que mis dos mejores amigos les veo muy poco, ni siquiera vivimos en la misma ciudad, con ninguno de los dos, pero hablamos muchísimo, muchísimo todos los días y ahí están siempre a una llamada de teléfono.
¿Quieres que te cuente un secreto?
Por supuesto.
Yo fui testigo cuando Dani Martín y David Summers compusieron la canción ¿Por qué no ser amigos? Estábamos en Córdoba, estábamos comiendo en un buen restaurante, estábamos comiendo allí y ahí se dieron cuenta, ellos sobre todo, yo fui testigo, yo ahí no pintaba nada más que cubriendo el momento a través de la radio, a través de Cadena 100. Y ahí me di cuenta de que la amistad que había entre ellos les dio para preparar una gira nacional, para ponerse las pilas, a trabajar en común Hombres Gay y El Canto del Loco en el mejor momento de sus carreras, y sobre todo ponían en valor la amistad. Y lo plasmaron muy bien en el texto, en la letra de esa canción. O sea, la amistad les da para hacer una obra maestra en la música y conseguir cientos de miles de descargas en internet.
Jo, es que la amistad a mí me parece... El amor es maravilloso, pero es que la amistad, que actualmente dura bastante más que el amor, me parece el pilar fundamental de la vida. Está muy manida la frase de la familia que elegimos, pero es que es verdad, es verdad, porque al final es la gente de la que has elegido rodearte. Sí. Y a mí me parece que es muy difícil una vida sin amistad. Puedes tener una vida sin amor romántico, puedes estar soltero y tener una vida completamente plena. me parece más difícil tener una vida sin amigos.
Uh-huh. Qué bueno, Isabel. Si algún ponedor, si alguien que nos está escuchando en este momento abre amigos nada más y está en la madrugada en un momento frágil, ahí, Isabel, ¿qué te gustaría que encontrara en sus páginas?
Pues me gustaría que encontrara esa calidez que todos necesitamos en algún momento, que como que te abraza, que te sientes acompañado y que te da un hilito de esperanza y la confianza de que siempre se puede ir a mejor.
Qué bueno. Pues Isabel Arias, no te quito más tiempo. Todavía tienes oportunidad de descansar un poquito antes de que aparezca por aquí Carlos Herrera. Que te vaya muy bien, vaya historión, vaya libro, amigos nada más, y que lo sigas un poco pues enderezando la vida, porque hay que darle valor a la amistad y sobre todo no confundirla con cosas que no son.
Efectivamente, muchísimas gracias. Ha sido un placer estar contigo.
Gracias, Isabel. Un besito. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles y escuchando buena música.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Suscríbete. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Para algunos el narco más peligroso del planeta. Mencho, nada de todo esto se entendería sin la intervención de Estados Unidos y de Donald Trump. Y ojo, porque el gobierno norteamericano no da por zanjado el tema, continuará.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Securitas Direct. Dígame.
Hola, ¿qué tal? Mira, es que llamaba porque quería instalar una alarma en mi piso, pero no sé si se puede porque vivo con un perro y con una gatita.
Claro que se puede. Nuestra alarma es compatible con mascotas. Usted puede activarla dejando su casa protegida mientras sus mascotas se mueven libremente por la casa.
Ah, qué bien.
Además, con las cámaras podrás ver en todo momento qué hacen.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Mira, ahora llega el momento de recordar lo mejor de nuestros compañeros de la cadena COPE. Ellos, por ejemplo, abordan tantos temas interesantes que sería imposible escucharlos todos. Así que nos ha gustado uno que han tratado en la tarde. Han hablado de una bodega de Toledo que resulta que ha dado el salto a Hollywood y aparece en la película, la última película del gran Leonardo DiCaprio, y se ha convertido, lógicamente, en parte del atrezo y también de una gran producción internacional. Lo escuchamos.
En la última película de Leonardo DiCaprio hay un detalle que casi nadie ha notado, pero que en España nos toca muy de cerca. No tiene que ver con el guión, ni con los actores, ni siquiera con los Oscars. Tiene que ver con una botella de vino. Un vino español que aparece en una escena de la película.
¿Hora de despertarse?
Vale. Pestañea.
Buenos días.
No tiene manecillas.
¿Y eso?
Porque no es necesario.
¿Qué hora es?
Con 13 nominaciones a los Oscar, una batalla tras otra, es una de las grandes favoritas para la gala que se va a celebrar en Los Ángeles. Película protagonizada por Leonardo DiCaprio, en la que se ha colado, no sabemos cómo, un vino de Toledo en una de sus escenas finales. Javi Nieves, muy buenas tardes.
Buenas tardes, pues averigüémoslo, ¿no? Vamos a saber qué hay detrás, porque lo que acabas de contar es la noticia, ¿sí? Un vino español en todo lo alto de los Oscar. Y hablamos de una botella que se llama Los Conejos Malditos, que preparan Gonzalo, Margarita y Alejandra en la bodega Más que Vinos, que está entre las localidades toledanas de Dos Barrios y Cabañas de Yepes. A ver, aquí hay dos cosas curiosas, Pilar. La primera es que el vino en cuestión no aparece en cualquier momento de la peli, lo hace en el momento cumbre, en el desenlace, cuando está todo el mundo pendiente y dices, no me voy a hacer pis, tengo que ver el final de la película. O sea, que eso lo va a ver todo el mundo. Y la segunda es que, aunque estemos todos pensando, bueno, qué buena campaña de marketing, se han debido dejar una marca en product placement, pues no se han gastado ni un duro.
Bueno, es todo bastante sorprendente, bastante llamativo. Bueno, pues para contarnos por qué una botella de vino español de Toledo concretamente acaba en Hollywood, pues tenemos a Margarita Madrigal, que es enóloga y, como hemos dicho antes, es una de las tres socias que regentan esta bodega de la que hemos hablado. Margarita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Pues nada, encantada de estar aquí, muchas gracias.
Oye, ¿cómo os enteráis de que vuestro vino sale en la última película nada menos que de Leonardo DiCaprio?
Pues la verdad es que fue una sorpresa y nos enteramos por nuestros importadores de Estados Unidos, ¿no? Por los comerciales importadores que tenemos allí, enseguida nos lo enviaron, ¿no? Y nos lo dijeron, oye, mira, nuestro vino está ahí en la película, ¿no? De Leonardo DiCaprio y, bueno, contentísimos, la verdad.
Bueno, cuéntanos el momento. Os sentáis, bueno, veis la peli entera, vais solo
hombre, claro,
al coche en el que sale la botella. ¿Cómo lo vivís? Porque claro, es que esto tiene que tener ahí una historia, una intrahistoria.
Sí, sí, claro. O sea, realmente es que nosotros exportamos el 90% del vino que producimos en la bodega, ¿no? Llevamos 26 años con este proyecto nuestro, con las variedades autóctonas, luchando por ellas, que son Cencibel, que es la Tempranillo, ¿no? Que es, este vino está hecho 100% de Tempranillo. Luego Malbar y Airén en blanco y Garnacha en tinto. Y entonces este vino, un poco la idea surgió con nuestro importador, ¿no? A la vez ellos vienen pues 3 o 4 veces al año con clientes suyos a la bodega a visitarnos y saben el gran problema que teníamos con los conejos, ¿no? Que es una plaga. Los que son agricultores y nos escuchan, o mucha gente ya no hace falta ser agricultor para ver que los conejos están por todas partes, ¿no? En los jardines, incluso en las rotondas. Entonces, claro, también se comen las uvas y las viñas, las cepas. Y nuestros importadores dijeron, oye, vamos a... ¿Por qué no sacamos así un vino relajado, jovial, un poco divertido, un tinto joven, de fruta fresca, como lo hacéis vosotros siempre, de Tempranillo, de las viñas orgánicas? Y así lo hicimos, y la etiqueta es que la ha hecho un diseñador americano, amigo suyo, que hace cómics y se nota, ¿no? Hace cómics y también es un ilustrador que trabaja para el New York Times, ¿no? A veces, entonces, Dustin Harbin. Y así surgió este vino, ¿no? Y de repente aparece en la película. Y emocionados ahí, viéndola, disfrutando con una copa de vino. Y fenomenal, la verdad.
Oye, cuando vuestros importadores os cuentan la noticia, os dicen que vuestra botella aparece en la última película de Leonardo DiCaprio, ¿cuál fue vuestra reacción? ¿Qué hicisteis?
Pues nada, rápidamente mirar todo, nos lo enviaron, claro, por WhatsApp, por las redes, lo que había salido y nada, pues hablar con ellos. Y es que allí es donde más vendemos nuestro vino realmente, uh-huh, en California, ¿no? Y claro, pues allí están los estudios, hay muchas tiendas especializadas en vino, es un vino que se consume mucho allí porque eso es un vino muy fresco, muy afrutado, muy para tomar rápidamente y disfrutar pues de una barbacoa que ellos toman mucho y se vende pues bastante en las tiendas, ¿no?, de California. Y mira, apareció ahí, también es un trabajo de ellos que son muy buenos comerciales y están ahí, ¿no?, para que estemos en todas las tiendas y contentísimos.
Oye,
ambas
pero
partes.
¿Ellos se dieron cuenta viendo la película de casualidad?
Pues claro, en cuanto cuando se estrenó, porque claro, se estrenó en octubre, ¿no? Creo, me parece. Y sí, sí, se dieron cuenta y enseguida llamaron, hicieron ahí unas pesquisas y pues sí, alguien conocían, la verdad. Y claro, allí la gente es muy aficionada al vino en general, en Estados Unidos, ¿no? Y uh-huh, también la gente de mediana edad, gente joven. Esto es un vino es un vino asequible para gente de todas las edades, por supuesto, siempre, ya sabemos, mayor de edad, por supuesto, pero vamos, gente de 20 y tantos, 30, es un vino muy atractivo.
Bueno,
muy,
allí
muy
en Estados Unidos es que además no se puede vender, no se puede beber alcohol si no tienes 21, ¿no?
Ah, pues claro, seguramente, bueno, y claro, sí, exacto. Pues oye, vamos, que no lo sé, ¿sabes?
Cuando Macron se puso las gafas azules el otro día, se dispararon la venta de gafas azules. Cuando a Maduro le cogen con una sudadera, se disparan la venta de sudaderas. ¿Vosotros habéis notado también un despunte con esta aparición estelar?
Hombre, la verdad es que sí que hemos tenido en Estados Unidos, sobre todo, ¿no? Pues por parte de nuestros importadores, claro, que han intentado hacer una labor a la vez, pues sí, sí, sí. Y también lo han puesto en las redes y gente allí de blogs que hablan de vinos en Nueva York y tal, ha salido también y muy sorprendidos. Y además el vino, pues lo que te digo, que es que gusta mucho, ahora mismo es de los vinos favoritos, ¿no? Nuestros ahí en Estados Unidos.
Y nos decías, Margarita. Sí, sí, Javi.
¿Habéis podido calcular económicamente lo que puede costar un... Imagínate, porque esto no lo habéis pagado, pero ¿cuánto puede costar poner un product placement ahí en una película de nominada a los Oscar?
Pues yo no sé, Javi, ni me lo imagino. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo
ya.
No lo sé, pero mira, los americanos, la verdad, que tienen, pues como todos, ¿no? Todos los países, pues cosas buenas y malas. Pero una es que, de verdad, apoyan como cosas naturales, ¿no? Que es el vino.
Ya.
En las películas siempre sabemos que sale un vino en las películas americanas, ¿no? Y unas veces lo pagarán y otras no. Seguro que no es la primera vez que ha ocurrido.
Denúnciales,
¿no?
Como... y así llegáis.
No.
Y así montáis más el pollo.
No, por favor, no.
Es una denuncia.
Lo que
no
queremos
pedido permiso.
Es que para nada, que Leonardo se beba muchas botellas y que le den el Oscar y estaríamos...
Y que salga con una botella en la mano a recogerlo.
Hombre, por supuesto, ¿no? Oye. Y aquí en España también, ha habido mucha gente que sigue en las redes y tal y que quiere venir a visitarnos. Bueno, de hecho han venido a visitarnos también a través de nuestra página web, ¿no? O sea, tenemos tienda online, que es bodegasmasquevinos.com, aprovecho, pero es verdad, es un vino súper asequible, ¿sabes? Que está alrededor de los 12 euros y, vamos, puedes consumirlo enseguida, en 24 horas, si lo compras, está en tu casa.
Oye, nos decías que el mercado estadounidense es un mercado donde vendéis muchos vinos. ¿Cómo os ha afectado el tema de los aranceles a vosotros, Margarita?
Hombre, pues sí nos ha afectado, la verdad. El año pasado ya lo empezamos a notar, o sea, sí que ha afectado, claro, es que, y eso que es un 15%, pero aún así es mucho, ¿sabes? Las economías están como están y todo afecta, ¿no? Pero parece que ahora se está recuperando un poco y nosotros confiamos, ¿no? En ello, en eso, en vinos que son relajados, fáciles, que no tienen mucha barrica, que tienen poco grado alcohólico y que tienen mucha fruta. Esos son los vinos que se están consumiendo ahora y nosotros, igual que muchas otras bodegas, estamos por esa línea, ¿no? Y es que se pueden hacer perfectamente y en España, en Toledo, por supuesto, en Castilla-La Mancha, en España hay muchos vinos. Tempranillo, esta variedad es la variedad española, ¿no? Por naturaleza. Luego, pues es que es importantísimo también que haya salido y que se ve, es que se ve en la película, no sé si lo habéis visto vosotros la imagen, pero pone eso, los conejos malditos tempranillo, carbónico, uh-huh. Porque carbónico es que se hace con uvas despalilladas y racimos de uva entera a la uh-huh. vez, ¿no? Y la etiqueta es así como un cómic, o sea, es una etiqueta atractiva, ¿no? Que refleja muy bien el contenido, ¿no? De la botella de nuestro tempranillo.
Oye, yo no he visto la película, Margarita, me imagino que tú sí, claro, lógicamente.
Sí.
Y varias veces, ¿no?
Exacto.
Tendrás ya el fotograma de cuando sale el vino.
Hombre.
Vamos, más que visto. ¿Te gustó la película, por cierto?
Sí, la verdad que a mí sí. Me gustó mucho. Es larga, ¿eh? Porque son casi 3 horas de película, pero es de acción. Pero de acciones curiosas, ¿no? Que te mantiene en vilo, la uh-huh. verdad. ¿Sabes? Porque es una acción un poco rara, ¿no? Que pasan cosas muy dispares e imprevisibles a veces, con momentos también de
como
relax,
que
¿no?
Tu
que
vino.
Te hacen reír. ¿Eh?
Como que aparezca tu vino ahí.
Como por ejemplo, sí, pero a veces son momentos así, como que te hacen reír o sonreír, y hay otros muy trágicos, la verdad, y terribles. O sea, es de todo, ¿no? Es una película de acción, pero curiosa, o sea, hay que verla, ¿eh? Hay que verla y fijaros, por favor, en las penúltimas escenas.
¿Hacia qué minuto sale?
Pues es que sale en la antepenúltima escena, pero es que sale Leonardo con lo buen
Toma.
Actor que es.
Es un
está
pedazo
magnífico.
De actor, es estupendo el tío.
Está magnífico en esta película además y, o sea, con la botella ahí tomándose un vino, yo, vamos, feliz. O sea, a ver si podemos compartir, aunque sea de lejos, con él. Un
bueno,
vino.
Mandarle una cajita, por lo menos.
Sí, claro. sí, estamos, claro. Estamos en ello. Lo que pasa es que esto a veces es tan difícil, pero estamos totalmente, vamos, nuestros importadores ya se lo han enviado. Entonces, pues espero que le llegue y que lo disfrute. Y todo el equipo, todo el staff de la película.
Bueno, pues ahí queda ese vino español que aparece en la última película de Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra, que tiene 13 nominaciones, ni más ni menos que a los próximos premios Oscar. Margarita Madrigal es la enóloga y una de las tres socias de la bodega Más que Vinos. Pues ojalá que los conejos malditos que ha aparecido en esta película os traiga mucha suerte a vosotros y a todos los vinos españoles. Margarita,
gracias
por acompañarnos.
Gracias a vosotros, Pilar.
Enhorabuena, enhorabuena. Sí, señor. Gracias. No solo para ella, para todo el vino español,
eso,
¿verdad, Pilar? Porque es un orgullo para todos los vinos españoles, que claro, de alguna manera se ven ahí reflejados el trabajo, pues. Claro, es que como estás acostumbrada a la tele y
¿yo?
A que te conozcan por la cara y demás,
pero
los
bueno,
que no. Para nosotros salir ahí es una cosa, es una novedad, ¿no? Y el vino y tal, esas
pero
cosas.
Pero esto tiene que ser, o sea, tiene que ser una sensación que de pronto te llamen, ¿eh? ¿No? Y te digan que tu vino sale en una película y dicen, claro, perdone, claro. Mande, ¿qué ha pasado aquí?
Ese día te arde el WhatsApp, te empiezan
totalmente,
a llegar por todas partes,
totalmente.
No te enteras. Oye, pues enhorabuena, porque estas casualidades pues dan mucho gusto y mucho orgullo a todos. Fíjate cómo nos sentimos nosotros, y ha sido Margarita, ¿no? Pues imagínate cómo se habrán sentido ellas.
Pues la historia que nos ha traído en esta tarde de lunes nuestro Javi Nieves. Javi, gracias, te esperamos el
gracias,
miércoles.
Pilar, un
abrazo.
Beso.
Seguirás esperándome y pensando en mí. Volverán los dioses a fijarse en mí. Volverán las historias con final feliz.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Enrique González, párroco del Buen Suceso en Madrid y participante en Covivium.
Y para mí las dos palabras son santidad, que es lo que nos reclama el pueblo. Santidad, o sea, ser de Cristo, completamente de Cristo y solamente de Cristo. Y luego comunión. En mi intervención yo me ponía un poco intenso porque la verdad que a mí me urge la misión. Veo tanta sed de Dios. O sea, raro es el día en que no entra un chico en el confesionario, incluso sin ningún sacramento, a decir vengo aquí porque necesito que me hables de Jesús, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasa? Desde mi punto de vista, pues que surgen muchas iniciativas.